No nos hemos portado bien, Tom. No nos hemos
No.
portado. Nos dejamos ahí hace 3 meses
Bueno,
y. Bueno, 3 meses no.
¿qué va?
Tres,
¿Qué va?
dos.
Menos,
Dos
menos.
meses.
Y con buenas intenciones, ¿eh?
Tú dijiste que te encargarías de llevar comida, de llevarles
Bueno.
la cuarta de The Wire. Dijiste que ibas a llevarles libros de esos de vacaciones santillanas, esos de verano, para que se entretuvieran. No
No, ¿de eso
has
no
hecho
te ibas a
nada.
encargarte tú?
¿Los santillanas?
Sí.
No, yo qué voy a. ¿Cómo voy a llevar? Un
Pero
hombre
es
en mi
que...
posición. Voy a ir a llevar a un laboratorio ahí, por
O
favor.
sea, pero todo entonces es mi culpa.
Entonces.
Ah, qué
Así
fácil,
que si el
¿no?
experimento fracasa, es culpa tuya. Si no
Es
encontramos al
mucho
político perfecto.
peso de tener sobre mis pequeños hombros.
Vale, bueno, pequeños. Venga,
Bueno, mis hombros.
vamos a abrir la puerta, te ayudo.
Es que no tengo práctica ya, para abrir esta puerta,
No, se nota que, en fin. Bueno, ya saben que Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Guterres Rubí son nuestros expertos en asesoramiento en comunicación política. Ellos, hace ya mucho tiempo, ya tanto que casi ni me acuerdo, pues se comprometieron a encontrar para nosotros al político perfecto. Pero pasa el tiempo y la verdad, a ver, que nosotros no nos acordamos de ello, cierto es. Pero que ellos tampoco llegan a encontrar al político perfecto, también es
No, pero
cierto.
por otro lado, no han abandonado el proyecto, ¿eh? Yo lo
Eso es
veo
verdad,
siempre
eso es
así,
verdad.
con ganas, con
Sí.
entusiasmo.
Depende del día, ¿eh? También
Y este
decirte.
tiene su mérito. Bueno, suele ser por
Jordi,
la tarde.
Jordi y Antoni, ¿estáis ahí?
Muy buenas tardes, aquí estamos.
¿Y la luz esta que había aquí en la entrada, donde no va? ¿O
Si fuese solo la luz de la entrada.
no sé.
Aquí estamos, aquí
El
estamos.
descansillo, ¿sabes? En la cueva esta hay un descansillo al entrar y
Ah,
no.
no, el típico descansillo de la entrada de una cueva,
Bueno, ¿qué
claro.
tal estos días, básicamente, en los que no hemos podido hablar, Jordi? ¿Qué tal?
Bueno, hemos hecho aquí un tipín fino fino. Estamos en un cuerpo que hemos perdido unos cuantos kilos por falta de material, pero bueno, con
Bueno.
ilusión para encontrar al político perfecto.
Sí, con ilusión, con mucha ilusión, porque me parece que pasa el tiempo. A ver si va a ser que no es fácil encontrar al político perfecto, Antonio. A ver si es que no hay.
Sí, yo creo que nos estamos acercando poco a poco. Lo que pasa es que no siempre es fácil, pero igual encontramos una política perfecta.
Mira.
Oh, mira, mira, mira,
O sea
mira.
que cuando hablamos de político perfecto, igual tenemos que ir empezando a pensar en políticas perfectas.
Es normal,
Bueno.
tanto tiempo en la cueva empieza a pensar en mujeres.
Claro, ¿no? Es que.
Es que.
Qué bestia
Ya
eres.
saben que ellos tienen una misión secreta, encontrar a ese político perfecto. Sabemos que es difícil, pero bueno, Rajoy, Zapatero y compañía nos ayudan cada semana a saber qué tiene que hacer. Sobre todo ellos nos ayudan muchas veces, déjenme decirles, a saber qué es lo que no tiene que hacer nuestro político perfecto. En fin, vamos a la faena. ¿Habéis avanzado algo por vuestra cuenta o preferís que expongamos en común unas ideas que hemos traído
Estamos
nosotros?
aquí encerrados, o sea que esperamos
Vale.
vuestras sugerencias.
Bueno, ha empezado una cosa que es muy difícil entender para el ciudadano, es una precampaña política, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Nos preguntamos muchas veces por qué lo que trasciende en Madrid a veces se tiene que conocer en toda España, ¿no? Es decir, si hubiera unas primarias en otras partes del país, quizá no tuvieran tanta relevancia, ni ocuparía tantos espacios en la radio, la televisión, en los medios, pero en fin. El Partido Socialista de Madrid, pues, va a hacer unas primarias. Trina Jiménez, Tomás Gómez compiten para ser el candidato. O sea, vamos a ver quién de los dos es el candidato. Estos días escuchábamos algunas cosas que nos llamaban mucho la atención. Es una guerra de normalidad. Son políticos compitiendo, y esto nos ha llamado la atención, Jordi, por ser muy normales. Yo es que soy muy normal. En fin, vamos a escuchar a Tomás Gómez.
Ya es hora de que la mayoría, que somos la gente normal, la gente corriente, la gente que no tiene padrinos, la gente que todo lo debe a su esfuerzo, a su trabajo, la gente que sale de abajo arriba, ya es hora que la gente normal, ya es hora que la gente que viene de abajo arriba también ocupe el poder político en esta comunidad.
Y decía por su parte Trinidad Jiménez.
Soy una persona normal, soy gente corriente, soy una mujer política que lleva toda su vida trabajando en este partido.
Gente
He
corriente, gente
empezado desde
normal,
abajo.
norm yo como tú. Vamos, reflexionamos hace unos días sobre estas frases. ¿Es bueno que un político pretenda ser o pretenda aparentar o realmente sea normal, Antonio?
Sí, porque la normalidad te hace más próximo. Por lo tanto, el hecho de que te parezcas a los ciudadanos a los que quieres representar es una manera de sentirte más próximo a sus emociones, a sus preocupaciones, a sus necesidades. Y seguramente es una buena fórmula para intentar interpretarlos y representarles públicamente. Por lo tanto, la proximidad siempre es muy importante en términos de política.
Pero ellos son normales, Jordi.
Bueno, en el fondo es sí. si definiésemos qué es la normalidad, ¿no? Ellos lo decía muy bien ahí Tomás Gómez, ¿no? La mayoría, ellos buscan identificarse con la mayoría, es el principio de identificación, ¿no? Y por tanto eso, de que es gente como yo y por tanto no se va a aprovechar de mí, no va a intentar defender sus intereses a costa de los míos porque sus intereses son los míos, es como yo, es de los míos, ¿no? Y ese principio de identificación y a poder ser eso con la gente corriente, que es la mayoría, la gente normal, que es la mayoría, pues buscan eso, esa romper, como decía Antoni, esa distancia, ¿no? En Estados Unidos preguntan mucho a qué político llevarías al salón de tu casa, a qué político invitarías a cenar en tu casa o a comer en tu casa, porque en última instancia es lo que hacen, ¿no? Entrar en los informativos, los metes en casa. Entonces, si crees que es de los tuyos, que es uno como tú, no tendrás problemas en pasarlos al salón. Si es alguien distinto, ahí habría problemas, ¿no?
Mira, vamos a invitar a Dick Cheney, ¿no? Hay que tener valor físico.
Pero mira, como has hablado de Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo allí, que nos va a costar menos, ¿no? No por las inclinaciones políticas, sino porque como tenemos un claro reflejo de lo que es la política convertida en espectáculo, vamos a utilizarles. Claro, hablamos de políticos normales. Pero si empezamos a repasar la lista de políticos normales norteamericanos, nos encontramos a George Bush, hijo de una familia poderosa, nos encontramos a Schwarzenegger, gobernador de California, Schwarzenegger, Ronald Reagan era un exactor que llegó a presidente, Obama, es decir, es gente que trata de parecer normal, pero todos sabemos que en el fondo no son normales, no lo son.
Sí, pero descubrir, por ejemplo, su cotidianidad es muy importante para los electores. Ahora que estábamos hablando de Obama, recuerdo una entrevista que hizo Michelle, que una de las cosas que más le molestaba de su esposo y después presidente de los Estados Unidos es que por las mañanas olía mal. Y, es decir, eso nos pasa a todos seguramente, o a algunos, cuando has pasado una noche y has sudado y por lo tanto antes de ducharte. Pero es decir, explicar con una cierta naturalidad, ¿eh? Y con sin ningún tipo de distancia, ni de prejuicio, ni de altivez, cómo eres y cómo vives, son elementos de naturalidad que ayudan muchísimo a la política. Por lo tanto, yo creo que está muy bien que les conozcamos para entendernos fuera del corsé, de los atributos, de las estéticas políticas y mediáticas, que sepamos cómo son, porque no solamente debemos identificarnos, como decía Jordi, sino que también el hecho de que nos puedan representar siendo lo que son, porque se parecen a nosotros, es fundamental.
Pero su vida no es normal, viajan en coches oficiales, sus agendas están llenas de eventos extraordinarios, de viajes que les hacen. Su vida no es normal y después las vemos, eso sí, muy normales en campaña, en hospitales normales, con gente normal. Pero claro, la gente normal no va a los hospitales de visita, va cuando necesitan un hospital. Su vida no es normal, Jordi.
Sí, pero por eso tienen que hacer hincapié, por eso tienen que ponerlo, nos tienen que decir que son normales, ¿no? Estos dos cortes que habéis puesto son dos mensajes en que están diciendo a su electorado que ellos son gente normal, ¿no?
Los dos mensajes es, yo soy más normal que tú.
Exacto, ¿no? Una búsqueda, porque quieren eso, compartir las preocupaciones de la gente, los sueños de la gente, es gente como nosotros y por tanto no tienen que hacer un esfuerzo por entendernos, que también estamos hablando, que estamos eligiendo a representantes, ¿no? Yo te voy a representar mejor, porque soy como tú, en el fondo no tengo que hacer nada forzado. Pero en efecto, pues no son normales, ¿no? Y por eso también el esfuerzo en campaña de intentar acercar al político y de verle también pues eso que tiene todo el mundo, que compartimos o que compartes con tu ciudadanía. Porque efectivamente van en coches oficiales, tienen escoltas, tienen. Y también esto en el contexto que has puesto los cortes, pues eso, donde aparece que alguien, que uno de los dos candidatos, pues viene de fuera, ¿no? Entonces uno pues dice, bueno, yo no tengo que demostrarlo porque lo soy, mientras que la otra pues dice, sí, tiene padrinos. Y Trinidad pues tiene que decir, no, a mí nadie me ha regalado nada.
Sigamos en este ejemplo de por ahí fuera. Y recuerdo que hablamos en su día de David Cameron, el Prime Minister británico. Durante toda la campaña él se empeñó además muy mucho, no en ocultar, sino en minusvalorar el hecho de que él había estudiado en un colegio muy bueno, que pertenecía a una familia muy buena, es decir, que pertenecía a esa alta sociedad que durante mucho tiempo era la única que tenía realmente acceso a la política y a los puestos de poder. David Cameron trató de minimizar ese hecho, bueno, sí vengo de una familia bien, pero yo soy normal.
Y lo hizo con una estrategia que era una herramienta que se llama Web Cameron. Él colocaba una cámara de vídeo con un trípode, la colocó en su domicilio, lavando los platos. Sí.
Y era él, no era un actor.
No, era él, era él. Hubo bastantes críticas porque después de verle...
Cuidado que vamos a grabar.
De verle lavar los platos, muchos ciudadanos y muchísimas ciudadanas tuvieron sus dudas de que este hombre lavara algún plato en su vida, ¿no? Pero, en fin, la webcam era...
Perdona, si pusiéramos la cámara web en casa de muchos, no sorprendería.
Pasaríamos un mal momento.
Pero este primer ejemplo es muy gráfico y yo animo a todos los oyentes a que vean el vídeo en YouTube, porque él aparece lavando los platos, pero aparece con las camisas sin remangar y con gemelos. Entonces la gente decía, hombre, este plato es plato, es poco, ¿no? Con los gemelos de la camisa sin remangarlos.
Qué elegancia, incluso en este momento.
Espera, que lo voy a buscar mientras.
No, es muy divertido. Y además te ha hablado con mucha naturalidad.
Pero, como David Cameron...
Web Cameron.
Los británicos...
Web Cameron lavando platos. Vale. Pon eso.
No olvidemos que Tony Blair, realmente su nombre es Anthony Blair. Pero como suena más elitista... Él cambió su nombre a Tony Blair.
Yo hice exactamente lo mismo.
¿A que sí? No quería decirlo, no quería apuntar a ti.
Yo,
en este caso,
Antonio, pero... suena muy elitista y dije, no, yo Tony.
Así que normal. Entonces tú eres normal.
Yo quizás por subestima, pues me quedé con Antonio.
Con Antonio, le quitó una O, tampoco, ni mucho ni poco.
Lo digo, el único en el que no se llama Antonio, en el fondo soy yo. Sí, así que sí, no que puedo comparar.
Bueno, pero es muy importante, volvemos a la conversación, es muy importante, mientras sigo buscando el vídeo de David Cameron lavando los platos, es muy importante y la identificación, pero a ver, ellos quieren ser normales y esto es un poco a mí lo que me parece de toda esta historia lo más raro. Ellos quieren parecer normales, nosotros, normales, queremos parecer especiales, es decir, nosotros durante toda la vida pues uno trata de parecer distinto, en cualquier ámbito de la vida, si es en el trabajo trata de distinguirse, si es en la vida personal pues trata de parecer algo que no es para... ¿Me entendéis? Es decir, ¿por qué nosotros tratamos de ser distintos y mostrar nuestro talento en todo momento y ellos se empeñan en no, yo es que soy normal, yo es que soy muy 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 de gente corriente? ¿Por qué?
Es que a veces la singularidad, la excepcionalidad suma y en otros casos pues resta, y cuando tú quieres tener los votos de la mayoría pues te tienes que acercar a su sensibilidad,
a su confianza,
sí. Tienes que ser muy próximo. Y cuando tienes que destacarte entre la mayoría, pues a veces la singularidad te ayuda. O sea, que me parece bastante razonable esto que cuentas.
Claro, y además yo creo que en ese sentido no son muy diferentes a la gente normal. Es decir, como tú has dicho, todos buscamos singularizarnos, tener un estilo propio, personal, distinto, pero a la vez todos queremos ser parte del grupo y todos nos consideramos gente normal. Nadie le gustaría ser excluido, ni por arriba ni por abajo. Y por lo tanto los políticos buscan lo mismo. Ellos sobremanera buscan ser identificados, tener una voz propia, un mensaje propio y a la vez ser identificados como representantes de la mayoría y ser gente de la mayoría. Yo creo que la clave está, lo habéis dicho ahora, en la confianza, la palabra confianza. Lo que nos están pidiendo los políticos es que confiemos en ellos. Y la confianza se basa en dos factores, que es el principio de honradez y el principio de competencias. Tienen que estar preparados, por lo tanto, tienen que ser gente muy preparada, con liderazgo, pero a la vez honradez y, por lo tanto, gente que no vaya a abusar de nosotros. Si son excesivamente preparados, excesivamente elitistas, pueden abusar de esa preparación.
Excuse, estoy viendo ahora mismo, te estaba escuchando atentamente, Jordi, pero estoy viendo el vídeo de David Cameron. Lo vamos a colocar en Facebook porque es muy interesante.
Hombre,
pero
es muy interesante. Sí. Es un vídeo, yo creo que...
Es que yo creo que vosotros tenéis trabajito en el Reino Unido, los dos, o sea, tenéis futuro en el Reino Unido, porque los asesores de imagen vamos a poner, han buscado una cocina, probablemente sea su cocina.
Es su cocina.
Sí, pero lo han despojado de cualquier elemento de ostentación. O sea, cocina con la, vamos, los... Están ahí los azulejos, blancos y demás. Sí. Han quitado las marcas del... En vez de poner Fairy, han quitado lo del Fairy para todo, que no ponga todo. Fairy. Pues saben que para que la gente...
No hay ningún rastro de comida. O sea, es como una cosa como... Si
pero se
llegado...
han olvidado de quitarle los gemelos y de remangar un poco la camisa. Es decir, no, vaya asesores de comunicación vaya, tenemos, David. Un
desastre.
Es bastante desastroso.
Pero es primer ministro, ¿eh? Que sí. Lo sepas. Es decir,
así que funcionó.
Que lo de la web Cameron debe haber hecho alguna...
Fue el primer vídeo de la web Cameron que luego la ha colgado muchísimo. Esa fue su presentación y ha funcionado. Es primer ministro, claro.
Vale, bueno, y hablando de cosas, de fenómenos paranormales, es verdad, es que voy a parar el vídeo. Es que no puedes mirar a otro sitio. O sea,
y la interrupción de los niños ha llegado ya, espera.
Tiene un poder de... Hablando de cosas que me llaman la atención. Antoni está en su cueva, quiero decir. Dentro de un rato asiste a la presentación de su nuevo libro, 32 tendencias de cambio 2010-2020, que publica junto a un biólogo y especialista en economía digital, Juan Freire. Si tú estás encerrado en la cueva, ¿cómo has hecho el libro? ¿Cómo lo has...? ¿Cómo vas esta tarde a la presentación?
Bueno, porque he pedido permiso a Jordi, porque es un colega estupendo, con el que puedo discutir de muchos temas, y mientras no había programa, pues ¿qué íbamos a hacer?
Vale, claro. Pues entretener, vale, vale. La presentación del libro es a las 7:30 en el Museo Reina Sofía, así que en cuanto termines de aquí, sales de la cueva, sí. Cuando termines de la cueva, quiero decir, sales directamente. Bueno, cuéntanos un poco, antes de, vamos a adelantarnos, vamos a aprovechar que estás con nosotros. 32 tendencias de cambio 2010-2020. Además, junto a un biólogo y un biólogo economista, que ya de por sí es bastante particular, con alguien como tú, experto en asesoramiento político, alguien que conoce muy bien todos los aspectos de la sociedad, parece un trabajo interesante.
Sí, no va de bolas de cristal ni de futurología, es una reflexión que intenta identificar qué trozos, qué partes, qué rastros podemos ir encontrando ya en nuestra sociedad que nos anticipen escenarios de futuro. Por lo tanto, es lo que llamamos tendencias, es identificar esos rastros e imaginarnos cómo puede ser un escenario de futuro. ¿Por qué es importante esto? Porque ganar tiempo en la nueva sociedad de la sociedad digital es fundamental. Si tú te puedes anticipar un mes, 6 meses, un año, aquello que hoy casi no se ve o que es muy pequeño, pero que finalmente será mayoritario, será muy importante, es determinante y estratégico para cualquier compañía, cualquier idea, cualquier producto, cualquier partido, cualquier candidato.
A mí me estremece en algunas ocasiones cuando empiezas a pensar sobre el futuro y sobre esas tendencias de cambio, pensar que, por ejemplo, muchos de los niños que acaban de empezar en el colegio, en primero de la ESO, trabajarán en profesiones que todavía no existen. O sea, en trabajos que ni tan siquiera todavía hemos pensado.
Y un mundo que ya está presente entre nosotros, pero que se instala con tanta naturalidad y normalidad que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en España hay 60 millones de teléfonos móviles.
No, pues, no salen las cuentas.
No, 60 millones. No, hay casi 60 millones de teléfonos móviles, de los cuales prácticamente estamos ya muy cerca de que el 40% sean dispositivos con capacidad para navegar por Internet. Y en los próximos 3 años, muchas de las búsquedas, casi la mitad de cualquier tema en un buscador, se va a hacer desde un dispositivo móvil. Es decir, está todo cambiando muy rápidamente, de una manera muy natural y muy cotidiana. No nos damos cuenta que esto está transformando nuestra sociedad, e identificar esto con tiempo pues te da un margen para anticiparte y ganar un enfoque estratégico que puede ser determinante.
Bueno, 32 tendencias de cambio 2010-2020, muy interesante lo que plantean Joan Freire y nuestro Antoni. Jordi, tú no puedes ir, ya sabes, sé que te gusta ir a la presentación, alguien tiene que cuidar de la cueva.
Exacto, pues aquí me quedaré. Ya me lo ha contado.
Vale, luego te mandamos, ya te contaremos cómo ha ido, ¿vale? Pero Perfecto. Alguien tiene que... En fin, yo sé
lavar
que...
Lavar los platos,
con gemelos, sí, ¿sabes? Sí. Jordi Rodríguez Virgili, muchísimas gracias, un placer reencontrarnos, amigo, un placer.
Un abrazo igualmente.
Antoni Gutiérrez Rubí, mucha suerte con la presentación esta tarde.
Sí, no, ayer
veíamos en prensa la buena aceptación del libro, así que te hace falta un poquito de suerte, tampoco demasiado, porque el trabajo está detrás.
Muchas gracias.
Antoni, muchísimas gracias. Tom.
¿Sí?
Hoy parece más ridículo que nunca, pero podrías cerrar la puerta.
Que sí. Aún la puerta, sí.
¿Cómo? Vale, pero... venga, vale.
Más fácil, ¿eh?
Sí, pues, no sé, este año se ve que el verano, ¿sabes? Que hay menos humedad.
Claro, la madera...
Claro,
se extiende. Bueno, ya.